En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Es por eso que hoy continuamos en algunos comentarios sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Es absolutamente necesario tener una mejor información con alguien que está justamente en el centro, se puede decir, de esta guerra tan dolorosa, porque tiene unas pérdidas humanitarias tanto para Rusia como para Ucrania. Y precisamente ayer veíamos que la Unión Europea, en la reunión de ministros de defensa, justamente volvían a atender la solicitud de Zelensky para mandar más armas y más armas, pero no se ve un proyecto de paz factible por ninguna parte. Así que hoy tengo el honor de tener en este espacio, en Perspectiva Global, al internacionalista, ex periodista, Rafael Poch de Feliu, quien nos va a hacer unos comentarios sobre lo que viene en esta situación tan dolorosa. Rápidamente les digo que el internacionalista, ex periodista Rafael Poch de Feliu nació en Barcelona. Fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y Berlín. Es autor de varios libros sobre el fin de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, sobre la Rusia de Putin, sobre China y un ensayo colectivo sobre la Alemania de la Eurocrisis. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la UNED y también él tiene otro título que dice que es agricultor. Pues muchísimas gracias, Rafael, por haber aceptado esta invitación en Perspectiva Global. Bienvenido y bueno, pues sus comentarios serán bien importantes sobre esta guerra que afronta el mundo con pues situación ya muy difícil y con esperanzas también, según lo que usted nos cuente, para un proyecto posible de paz en esa región del mundo que afecta al planeta entero. Entonces, mil gracias.
Gracias a vosotros, Doris. Muy encantado de estar con vosotros.
Bien, pues mire, yo comenzaría preguntando, usted ha hablado en uno de sus últimos ensayos y dice, lo que se está abriendo paso en Europa es pura demencia, ¿se han vuelto locos? Es son un poco unas palabras que también las escuchamos con el Papa Francisco. Él también le dijo a Europa, ¿están locos? ¿Cómo es posible que suceda esta situación en pleno siglo XXI, una guerra que nadie creía que podíamos ver? Señor Rafael Poch de Feliu, le pregunto, ¿cuál es en este momento su lectura de lo que está pasando tanto en Europa como en Estados Unidos, la OTAN, Rusia y en Ucrania?
Bien, lo más importante es que estamos delante de un fracaso general del norte global, digamos, ¿no? Eso sí sería el marco general. ¿Por qué? Porque, bueno, la guerra siempre ha sido la forma, la que las potencias y los humanos, si nos ponemos en plan más filosófico, ha intentado resolver sus diferencias y sus problemas, ¿no? El problema es que actualmente estamos en una coyuntura única desde el punto de vista de la historia universal, que es el antropoceno, que es que todos los retos que tenemos como humanidad delante nuestro solo se pueden resolver con una concertación internacional intensa y profunda, ¿no? Me estoy refiriendo al calentamiento global, a la proliferación de recursos de destrucción masiva, a la creciente desigualdad regional y social, a la superpoblación, etcétera, etcétera. Todo esto es vital que se resuelva con una concertación internacional. En lugar de eso, el norte global continúa con la vieja receta de intentar resolver sus problemas mediante la guerra, ¿no? Entonces, esto que, a lo que estamos asistiendo en Ucrania no es más que la continuación, es suma y sigue respecto a lo que vimos después del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, cuando pues, arrancaron toda una nueva fase de guerras, ¿no? Que van desde el arco de Afganistán hasta Libia, pasando por Irak, por Siria, Yemen, que han producido, lo sabemos por el cómputo de una universidad americana que se llama Cost of War, la Universidad Brown, que han producido pues, 40 millones de desplazados y más de 3 millones de muertos, entre ellos 900.000 muertos directos, ¿no? Entonces, esto de Ucrania se suma a ese desastre y forma parte del fracaso del norte global en este momento que vivimos como humanidad. Estamos perdiendo el tiempo, perdiendo peligrosamente el tiempo, porque cuanto menos se enfocan estos problemas de calentamiento global, pues más grandes se hacen esos problemas. Esto es algo obvio, ¿no? Obvio para la gente, para el sentido común de la gente, ¿no? Pero parece ser que muchos de los que toman las decisiones, de los hombres de Estado, en el norte global, insisto, pues no lo entienden o hacen caso omiso de todo esto. En segundo lugar, respecto al conflicto concreto de Ucrania, tenemos que comprender, y yo creo que en el sur global esto se comprende mejor que en el pequeño occidente, ¿no?, que no estamos hablando de una guerra, sino de por lo menos tres guerras, ¿no? La primera es, por todos conocida, invasión injustificable y reaccionaria, diría yo, de Rusia, de Ucrania, ¿no? Un país más pequeño, etcétera, etcétera. El segundo elemento es la segunda guerra, digamos, son los elementos de guerra civil que había dentro de Ucrania, ¿no? Antes de la invasión, y sin los cuales esta invasión rusa habría sido muy difícil o imposible, ¿no? Estos elementos tienen que ver con las diversas entidades, identidades que había y que hay en Ucrania, ¿no? Donde el este y el sur del país tenían una historia y un punto de vista determinado, mientras que el oeste y el centro del país tenía otro, ¿no? El 2014 una identidad se impuso sobre la otra y a partir de ahí nacieron tensiones de enfrentamiento civil que en algunos lugares de Ucrania fueron armados y crearon una verdadera guerra civil. Me estoy refiriendo al Donbass, ¿no? En otros lugares, como en Crimea, se solucionó con una anexión apoyada por el grueso de la población, ¿no? Pero tanto en un caso como en otro, en estos elementos de guerra civil, las fuerzas exteriores, las grandes potencias, jugaron un papel nefasto enfatizando todo esto, ¿no? Bien, y la tercera guerra que tenemos en esta guerra de Ucrania es la guerra de la OTAN contra Rusia o de Rusia contra la OTAN, que tiene por detrás un pulso general, que es el pulso general de las relaciones internacionales, el pulso fundamental de las relaciones internacionales hoy, que es que es la China, ¿no? Que es el pulso entre el Occidente ampliado, con Estados Unidos en primer lugar, contra toda una serie de países emergentes, de los que China es el líder, que son cada vez más importantes, y esto hay que impedirlo de alguna manera, y como se hace es con sanciones, con un cerco militar, ¿no? El cerco militar que se ha construido a lo largo de los últimos 30 años alrededor de Rusia es el mismo que sufre China. Así que estos son los tres elementos, ¿no?, que configuran la actual guerra de Ucrania. Y esto complica mucho la valoración. ¿Por qué? Porque depende de qué guerra hablemos, los papeles de David y Goliat son intercambiables. También son intercambiables el papel de agresor imperial, digamos, ¿no? En el caso de la invasión rusa, es clara la responsabilidad de Rusia, si lo observamos en solidario, pero si ampliamos la observación, entonces, pues claro, en esta guerra, en esta tensión, de momento guerra híbrida, pero con una intervención muy importante de la OTAN contra Rusia, pues vemos también elementos claramente que son responsables, en los que la responsabilidad principal es de la OTAN, ¿no? Por tanto, estos papeles son intercambiables, ¿no? Y eso es un poco lo que complica la valoración de la situación.
Hablando de esta explicación tan importante que usted ha comentado para una verdadera comprensión de lo que significa esta guerra Rusia-Ucrania, que así se denomina en general, pero como usted ha comentado, no solo una, sino más guerras dentro de esa, y posiblemente extensión a otros países. ¿Usted cree que viene alguna posibilidad, algún proyecto de paz para esta situación que vive, sobre todo en este momento, Ucrania? ¿Usted cree que los 12 puntos, por ejemplo, de China en su plan de paz, tienen alguna posibilidad o definitivamente eso no se llevará a cabo? Es decir, ¿quién hará que las partes se sienten a la mesa?
Sí. La paz es complicada porque el presidente Biden tiene elecciones el año que viene y no puede arriesgarse a ser acusado de haber perdido Ucrania después de haber perdido Afganistán. Eso complica la gestión de la paz por parte de Estados Unidos. Por parte de Rusia, todo lo que no sea una victoria clara y que por ejemplo, el mínimo sería, pues, reconocer que Crimea y el Donbass forman parte de Rusia, todo lo que no sea algo así, pues será visto como una derrota. Y recordemos que las derrotas políticas tienen repercusiones, han tenido históricamente grandes repercusiones en la historia rusa. La Revolución Rusa comenzó en 1905, la primera serie de tres revoluciones comenzó en 1905, después de que el zarismo sufriera una derrota militar ante Japón, la guerra ruso-japonesa, ¿no? Después vino la derrota en la fase de la Primera Guerra Mundial y ahí cayó la autocracia, ¿no?, zarista, ¿no? Entonces, el régimen político ruso es frágil desde ese punto de vista y está abierto a ese tipo de escenarios. Por tanto, no puede permitirse Rusia una derrota o algo que parezca una derrota sin arriesgar su propia existencia, ¿no?, incluso quizá la vida del líder, ¿no?, del presidente Putin. Respecto a Ucrania, pues claro, ¿cómo aceptar esta pérdida de territorios que parece lo mínimo en lo que podría aceptar Rusia, ¿no? La pérdida del 20% de su territorio es muy difícil que el presidente Zelensky lo acepte, porque si lo hiciera sería acusado de traidor y además se le preguntaría entonces por qué han muerto estos 100.000 soldados ucranianos. Esta es la cifra que la Unión Europea, se le escapó a la Unión Europea hace poco, ¿no? ¿Por qué han muerto estos? Si este pacto se podría haber realizado en diciembre del 21, antes de que empezara la invasión, ¿no? ¿Por qué no lo se hizo entonces, ¿no? ¿Para qué ha muerto toda esta gente, ¿no? Por tanto, es sumamente complicado también por ahí, ¿no? En este cuadro, pues, ¿quién podría mediar? Bueno, los chinos lo han intentado, han hecho un documento de 12 puntos que tú has citado, que es puro sentido común. Ha sido inmediatamente rechazado por Estados Unidos como una cosa, pues, banal, como una cosa que no es digna de estudio ni siquiera, cuando todos sus puntos son absolutamente, pues, razonables y además intenta buscar una posición realmente mediadora entre los intereses de unos y de otros, ¿no? Y bueno, luego está figuras como la del presidente Lula en Brasil, que podría tener un cierto papel, ¿no? Ahí Lula ha hecho algunos avances ya en este sentido, es una persona que tiene credibilidad, ¿no? Más credibilidad que los chinos, ¿no? Incluso. Y yo creo que esa, teniendo en cuenta las condiciones del segundo mandato de Lula, que son más complicadas que las del primero, porque tiene menos, más dificultades para repartir renta y todo eso que hizo en su primer mandato, pues esta ofensiva exterior podría darle puntos no solo en el mundo, sino también en el interior del país, ¿no? Hay que recordar que el sur global, la mayoría de la población del planeta, la mayoría de los países de este planeta, han votado contra las sanciones a Rusia, ¿no? Y al mismo tiempo han votado a favor de la condena de la invasión rusa de Ucrania. Por tanto, con esta actitud reconocen implícitamente que hay responsabilidades compartidas en esta guerra. Y eso es precisamente la posición de Lula, ¿no? O sea que yo creo que él está bien situado, ¿no? Pero las dificultades son, como digo, grandes por todos lados, ¿no?
Rafael, Europa, ya se ha dicho varias veces aquí en este programa, definitivamente no puede salir un plan de paz con todo el armamento que está enviando a Ucrania. Pero ¿por qué Europa? ¿Dónde están los intelectuales que uno dice, cómo no es posible que venga no solamente armas, sino un plan de paz? Usted me dirá, porque depende definitivamente en la parte de seguridad de Estados Unidos, una de las razones, pero debe haber más. ¿Por qué Europa no afronta una posibilidad pacífica?
Sí, es una gran cuestión y realmente yo veo que yo viví el gran movimiento por la paz en Europa a principios de los años 80 en Alemania, ¿no? Contra los misiles americanos Pershing, misiles nucleares, contra también los misiles nucleares soviéticos SS-21, que entonces se querían desplegar. Hubo un gran movimiento, se creó en aquel contexto un partido nuevo en Alemania, que era el Partido Verde, un partido ecopacifista, ¿no? Y hoy vivimos en un universo cultural completamente diferente. 30 años después, 35 años después, ¿qué ha pasado en Europa para que ese mismo Partido Verde sea el partido más belicista del espectro político alemán? ¿Qué ha pasado con la socialdemocracia europea, ¿no? Que, bueno, en los años 80, hasta los años 80, en Alemania, siguiendo con el ejemplo alemán, promocionaba aquello que se llamaba la Ostpolitik, es decir, la distensión con el adversario vía el comercio, ¿no? ¿Qué ha pasado con aquellos grandes estadistas, aquellos hombres de Estado, como Willy Brandt, Helmut Schmidt, e incluso Mitterrand, gente que, bueno, que tenía ciertas ínfulas de autonomía con respecto a Estados Unidos? Y bueno, vemos que todo eso ha desaparecido. En su lugar hay un panorama de vasallaje total hacia los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y esto está llega a tal extremo, ¿no?, de que, tal como toda la evidencia apunta, pues se comete un atentado contra el gasoducto germano-ruso, ¿no? Atentado que toda la evidencia apunta que ha sido cometido por Estados Unidos, y hay un periodista, un ilustre periodista de Estados Unidos que lo ha explicado con todo tipo de detalles, y ahí no pasa nada, ¿no? No pasa nada. En los últimos días han lanzado una operación propagandística para intentar aminorar el daño que la revelación de Hearst, de este periodista americano, sobre este atentado ha hecho, pero todo muy burdo, ¿no? Y realmente absolutamente increíble, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa realmente con la gente, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento por la paz, ¿no? Bien, hay que distinguir aquí dos cosas, ¿no? Uno es lo que es la opinión pública, que en la última encuesta europea de 9 países continúa dando una mayoría de europeos partidaria de no enviar armas, incluso de negociar un acuerdo de paz, incluso a costa de que Ucrania pierda parte de su territorio. Hay una mayoría de eso, el 60% en Alemania, el 50% en España, el 50 y tantos% en Francia. Estamos no así en Polonia, por ejemplo, donde hay solo el 20 y tantos% y tal. Pero en general, en estos 9 países hay una mayoría, ¿no? Y todo eso contrasta mucho con la posición de los dirigentes políticos, ¿no? Que es, sigue aferrada a, pues, a la política de sanciones, la política de romper todos los puentes y de continuar enviando armas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista popular, digamos, ¿no? Es una reacción comprensible enviar armas a un país que ha sido invadido por una potencia superior. Pero claro, cuidado, ¿quién está enviando esas armas? Estas armas no las está enviando una potencia benévola que está al margen del conflicto. La está enviando el bloque occidental, que, como he dicho antes, es responsable de guerras terribles, mucho más terribles que la de Ucrania, que arrancan en el 2001 y siguen hasta el día de hoy, ¿no? Con una mortandad terrible, con lo cual, pues, los buenos propósitos de esta empresa, pues, hay que ponerlos en duda, ¿no? Entonces, ponerse al lado de esta empresa, pues, es realmente imposible, ¿no? Imposible para un movimiento popular, digamos, ¿no? Así que todo esto es sumamente peligroso, además, porque estamos hablando de una potencia nuclear, ¿no? Entonces, siempre había sido el consenso, y lo fue durante la Guerra Fría, que no se podía rodear militarmente a un adversario nuclear con infraestructuras militares de un bloque adverso y con bases militares del bloque adverso a su alrededor. Lo vimos en la crisis de los misiles de Cuba, cuando al final se tuvo que dar un paso atrás, ¿no? Pero todo eso parece que ya no cuenta, ¿no? Entonces, estar rodeando militarmente a Rusia, pero también a China, con infraestructuras militares que pueden tener un uso nuclear, en el caso de las defensas antimisiles de Rumanía y Polonia. Y claro, si tú haces eso, tienes que estar preparado a que haya respuestas, ¿no? Entonces, eso es la dinámica en la que hemos estado durante 30 años, desde el cierre en falso de la Guerra Fría, que ahí yo considero que también los rusos han tenido responsabilidades en eso, porque en los años 90 la élite rusa se dedicó a robar recursos del país, ¿no? Y a privatizarlos, ¿no? Pero bueno, ha llegado un momento en que esa misma élite, ¿no?, ha dicho basta, ahora vamos a ocuparnos del Estado, se ha empezado a restablecer el poderío ruso y se ha decidido que, bueno, que ese avance del adversario hacia las fronteras del país era insoportable ya, y han dado este puñetazo en la mesa, dramático, criminal incluso, porque estamos hablando de decenas de miles de muertos provocados por esta reacción rusa. Pero hay que comprender que esto es una película que no empezó el 24 de febrero del 2022, sino que empezó hace décadas, cuando, pues, la OTAN y Estados Unidos, animada por Estados Unidos en primer lugar, decidió que se podía hacer una seguridad europea, primero sin Rusia y luego contra Rusia, ¿no? Traicionando todas las promesas escritas y verbales que se hicieron al concluir la Guerra Fría. Por eso yo hablo de un cierre en falso de la Guerra Fría.
Para terminar, le pregunto a Rafael, ¿usted ve entonces una extensión de esta guerra de Ucrania más adelante hacia Asia, específicamente hacia China? Y no va a haber prontamente, no vamos a ver una salida a esta guerra Rusia-Ucrania.
Bueno, el escenario de una extensión de la guerra es realmente muy preocupante y muy serio, ¿eh? Y no solo hacia China, eso podremos hablar a continuación, pero en primer lugar hay que observar lo que está pasando en Moldavia, en Polonia, en los territorios adyacentes a Ucrania, ¿no? Ahí es donde podría haber problemas a corto plazo, ¿no? Hay el plan proclamado por Ucrania en esta guerra ahora, cuando parece que hay un pequeño avance de los rusos en el plano militar, ¿no?, en la parte del Donbass, el plan ucraniano es realizar una ofensiva, ¿no?, que reconquiste Crimea, ¿no? Y eso militarmente para Ucrania, que ha recibido decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar, en técnicos, tiene toda la infraestructura de satélites de la OTAN a su servicio, tienen un conocimiento de lo que ocurre en el frente de batalla superior al que tienen los rusos, porque los rusos tienen una infraestructura de satélites menor, tienen todos esos aviones escucha rodeando el perímetro de Ucrania, con lo cual yo creo que lo saben todo de lo que dicen los rusos sobre el terreno. Bueno, ese plan de reconquistar Crimea es imposible si, a menos que la OTAN participe en él, ¿no? La OTAN participe ya directamente con tropas, ¿no? Y claro, eso significaría que si caen misiles sobre Crimea e incluso sobre territorio ruso, como ya ha habido 4 o 5 episodios, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que nos arriesgamos a que caigan misiles también rusos pues sobre Bucarest, sobre Varsovia y sobre Bruselas, ¿no? Y claro, estamos hablando de una potencia nuclear, de potencias nucleares, porque la OTAN es una potencia nuclear también, y a partir de este tipo de escenarios, ¿no? Pues las cosas se pueden salir de control y llevarnos, pues abrir la caja de Pandora y llevarnos pues a un desastre más general, ¿no? La situación en China, efectivamente, en el mar de China Meridional, es igualmente preocupante, ¿no? Porque bueno, cada vez más el cerco militar, la ayuda militar a Taiwán, se están rompiendo los ambiguos consensos que operaban en esa región desde los años 70 en el asunto de Taiwán. Y bueno, pues los contactos directos entre el ejército de China y de Estados Unidos en el mar de China Meridional son mensuales, o sea, hay contacto próximo entre ambos ejércitos. Periódicamente, y eso es algo que se puede escapar de las manos con mucha facilidad, con un incidente no deseado por nadie, a lo mejor, pero que puede generar en una eventualidad pues preocupante, ¿no?
Bien, Rafael, muchísimas gracias por todas sus luces sobre esta guerra Rusia-Ucrania. Creo que la sintonía tendrá unas mayores premisas para poder juzgar lo que está pasando en esa región del mundo. Muchísimas gracias y espero volver a tenerlo en este espacio.
Con mucho gusto, Doris, muchas gracias a vosotros.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Layton y les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.